4 de la tarde, 33 minutos. Hasta las 6 estaremos juntos. Y ya sabes que después, cuando termine a las 6, vuelvo otra vez Emilio con el baloncesto, ¿eh? Que es igual el Unicaja contra el Betis. Así que tendremos hoy muchas horas por delante de radio absolutamente malagueña. Decía, hasta las 6 en principio voy a estar contigo en Buenas Tardes Málaga contándote pues muchas cosas. Lo primero, voy a echar un vistazo a la página web de COPE Málaga para saber a esta hora cuáles son las noticias más destacadas que puedes leer si te asomas a ella. Por ejemplo, ahí tienen los datos actualizados del COVID-19, jornada la de hoy con 2 fallecidos y 155 nuevos contagios por coronavirus en Málaga. Se registra una leve subida de hospitalizaciones a día de hoy. Hay ingresados en los centros de Málaga 166 pacientes con coronavirus. También te contamos en nuestra página web que intervienen en Málaga un arsenal de guerra que surtía de armamento a organizaciones de narcotraficantes, y también que se confirman en Málaga 3 positivos de la nueva cepa británica del coronavirus. Y ya que estamos en la página web, te quiero contar la resolución de la tercera edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Ya sabes que esta tercera edición la hemos hecho con los amigos de Patelín, donde puedes disfrutar de los momentos más dulces, y ya tenemos ganadora en este caso de la tercera edición, Natalia Rodríguez Chicano. Natalia Rodríguez Chicano, ella es la ganadora de un estupendo fin de semana, 2 noches para 2 personas en una habitación doble, dúplex, solo alojamiento en el complejo turístico rural La Garganta, para consumir antes del 1 de junio de 2021. Bueno, pues ahí tiene Natalia Rodríguez Chicano su premio por haber participado, por haber contestado a las 7 preguntas y evidentemente porque ha tenido la suerte de ser elegida entre todos los acertantes. ¿Habrá cuarta edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Amigo, ¿quién lo sabe?
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
Hola, un besito para todos y para todas. Soy Salva Reina, actor y gerente de La Cochera Cabaret. Esta Navidad juega y disfruta más que nunca.
Un año más celebra la Navidad más nuestra con Supermercados Más. Disfruta de precios bajos, calidad más. Como el langostino cocido 40-60 por solo 6,99 euros el kilo. Y no olvides seguirnos en redes sociales para no perderte nada de lo que tenemos preparado para ti. Supermercados Más, la Navidad más nuestra.
Desde Hacienda del Álamo y Alabardero Catering os deseamos unas felices fiestas. Este año más que nunca queremos transmitiros todo nuestro cariño. Comencemos 2021 juntos y llenos de esperanza e ilusión. Ven a la gran cena de gala fin de año. Celebremos y disfrutemos juntos, en familia, para despedir por fin el 2020. Hacienda del Álamo y Alabardero Catering, 952-652-653.
Dirección de obras, reformas, ITES, asesoramiento a comunidades, aperturas, certificados de eficiencia energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Todo el equipo de Todo Construcción y Terrazas Campanillas les desean unas felices fiestas. Seguimos trabajando para hacer tu casa más confortable y sana. Ventanas, revestimientos, frente al Parque Tecnológico o en tc.todoconstrucción.com.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
Bueno, pues te voy a hablar ahora de un libro. Además, un libro que van a presentar esta misma tarde y que nosotros estamos deseando que caiga en nuestras manos. Sobre todo porque parte de ese libro probablemente ha sido propiciado por esta casa, por COPE Más Málaga. El libro se llama Acercando la realidad COVID-19 y el libro lo ha escrito el habitual colaborador de el Herrera en COPE Más Málaga, el presidente y fundador de la Fundación César Ramírez Bisturí Solidario, que no es otro, evidentemente, que el cirujano César Ramírez. Don César, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
¿Algo, a todos los oyentes de COPE? Igualmente. Algo de culpa hemos tenido nosotros en esta casa de que este libro vea la luz, ¿verdad?
Bastante. La idea original, que fue una idea de Adolfo Arjona y de Mónica, que me llamaron los dos una tarde para proponérmelo. Y yo al principio dije, uy, a ver, esto va a ser mucho trabajo. Pero bueno, tú sabes que los retos siempre son mucho trabajo, que las cosas fáciles las hace cualquiera, así que acepte el reto. Y hemos ido desarrollándolo y creciendo yo también en la forma de hacer las cosas, en la forma de darle información, en dar una información de verdad bastante veraz y fidedigna, siempre con la ciencia como telón de fondo y sobre todo queriendo acercar, como dice el libro, a la gente la realidad del COVID-19 para que ellos lo tengan un poco más accesible y para que puedan conocer un poco mejor todo lo que nos está pasando en los últimos meses en una pandemia en la que la desinformación, por desgracia, pues ha sido la nota dominante.
En Herrera en Cope Más Málaga, por las mañanas, con Mónica García, estamos siguiendo desde hace ya varias semanas, estamos siguiendo ese diario del coronavirus tuyo. ¿Lo que has hecho, que ha sido el escoger los mejores artículos de ese diario o directamente todos esos artículos están plasmados en el libro?
Mira, la fecha que mandamos hace dos semanas a editar el libro, queríamos presentarlo en las Navidades, teníamos hecho 56 entradas y una que era un tema duplicado con respecto de la gripe prácticamente, que habíamos hablado dos veces por el interés, lo quitamos y hemos hecho las 55 primeras entradas del diario. Como yo todos los días lo iba guardando en mi Word, Mónica lo tenía registrado también porque poco a poco se lo íbamos mandando también, pues lo voy recopilando, le dándole forma y hemos añadido también pues los 12 artículos de opinión que yo he escrito este año en el Diario Sur para también contar las cosas, informar a la gente y con todo, evidentemente, siendo el diario del coronavirus, pues el 80% del volumen de lo que tratamos en el libro, lo hemos hecho aportando la novedad además de que después de cada entrada, pues en una página la gente tiene un fotograma del artículo científico meridado para que no haya problema con los derechos de autor en el que se ha basado la entrada y para que puedan consultarlo de forma libremente si tienen alguna duda o tienen una información más precisa, más técnica respecto de ese tema en concreto que se trata, ¿no? Que eso complementa un poco la realidad de la calidad científica de lo que damos.
¿Qué pretendes que intuya o qué pretendes que llegue al lector de este libro que cuando caiga en sus manos?
Que informar ha sido posible hacerlo mucho mejor de lo que se ha hecho, Pedro. Que si yo que soy cirujano, que no soy un médico especialista en enfermedades infecciosas ni microbiología, aunque como yo siempre digo, soy médico antes que cirujano, pero mi especialidad es la cirugía del cáncer, he sido capaz de dar información a la gente en esta línea, de procurar todos los días buscarla y que la gente esté informada y sepan cosas a través de mí, entiendo que entre la sociedad de la calle, de la gente del día a día y las personas responsables de gestionar nuestra salud, tenía que haber habido un eslabón de información que tenía que haber estado cubierto durante la pandemia para que la gente, que han pasado mucho miedo y han sido tratados prácticamente como niños a nivel informativo, hubieran sido tratados de una manera más seria. Bueno, pues ese gap que hay, que ha habido y que hemos hecho por acercar a la gente es lo que yo quiero transmitir a la gente, y ese es el mensaje. Que una forma de informar acerca de la pandemia, hubiera sido posible hacerlo y hubiera ayudado seguro mucho a la gente y a eliminar mucha ansiedad, muchas dudas, muchas preocupaciones de la gente.
Está claro. Bueno, para terminar, César, el libro se presenta esta tarde a las 8. Quien no pueda estar por la situación que estamos viviendo en esa presentación, tengo entendido que puede seguir la misma a través de un canal de YouTube y, sobre todo, el hecho de hacerse con el libro también puede, de alguna manera, ayudar a otra gente porque tiene un fin solidario, ¿no?
Correcto, el libro, como todas las cosas que nosotros hacemos y a la que gracias a Dios vosotros dais voz siempre de COPE Málaga, todo lo que obtengamos es para la fundación nuestra y sobre todo para relanzar la campaña que tenemos esta Navidad de Objetivo Málaga junto con las mascarillas para ayudar al comedor de Santo Domingo y a la hermanita de los pobres para adquirirlo y sobre todo para conectarse también por YouTube esta tarde a la presentación, todo a través de nuestra web www.bisturisolidario.org. Ahí van a tener la forma de conseguir el libro, tanto en formato escrito, que se lo enviamos a la casa quien lo pida, como en formato digital, en PDF, que se pueda adquirir de las dos maneras, y todo lo que se recuerde, como digo, para la fundación, para ayudar a la gente que más lo necesita.
Fenomenal. Pues ahí tenéis otra actividad solidaria más que pone en marcha el doctor César Ramírez, al que nosotros desde aquí le agradecemos siempre que esté con el diario del coronavirus cada día en la mañana en Herrera, en COPE Más Málaga, como este tipo de acciones que también nos hacen a todos nosotros. César, gracias, suerte y feliz año si no nos vemos.
Un abrazo, Pedro. Feliz año para ti, para toda la familia de COPE Málaga y para todos los fieles oyentes que tenemos en la provincia.
Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Y seguimos hablando de cosas que tienen que ver con Málaga en el día de hoy, y una de ellas nos lleva a la calle, concretamente a hacer una ruta excéntrica. Y tú dices, ¿una ruta excéntrica? ¿Esto qué? ¿Que se han vuelto locos algunos haciendo la ruta? Bueno, no es así, aunque se podría llamar error, ¿verdad? En un momento dado sí, se han vuelto locos haciendo ruta y cada vez las hacen mejores y cada vez hacen más, pero es una ruta excéntrica, yo creo que por otro motivo. Esto lo organizan desde Eventos con Historia, y el responsable de esta firma es Eduardo Nieto. Eduardo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Pedro. ¿Edu? ¿Cómo andamos?
Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, ¿tú eres excéntrico?
No, yo soy excéntrico e incéntrico.
E incéntrico. Oye, lo de la ruta excéntrica, sí.
Una corrección, perdón. A ver. Que esto nosotros lo que hacemos es producirla, pero la que lo organiza
es Eventbrite.
Sí, es el área de cultura del Ayuntamiento de Málaga.
Vale, perfecto.
Es la entidad que lo organiza. Nosotros lo producimos, lo hacemos, pero realmente para poner al César lo que es del César, ellos son los organizadores.
Vale, fenomenal.
Cuéntanos.
Pues echa esa postilla para que la gente del área de cultura, y sobre todo mi amiga Noelia, no se me enfade, que luego me da cachetes y collejas. Bueno, pues dicho esto, cuéntamelo de excéntrica. ¿Qué viene ese nombre de excéntrica? ¿Por qué una ruta relacionada con los cuentos de Christian Andersen se llama excéntrica?
Eso va dentro de un programa que se desarrolló en cultura a partir del mes de septiembre, en la que se pensó que no solamente el centro, sino fuera del centro, barrios concretamente y zonas aisladas de lo que era periferia del casco urbano histórico, pues tenían un espacio capaz de hacer rutas con personajes de la historia nuestra de Málaga. Uh-huh. Por eso nació con ese nombre, la Colonia Santo Inés, la Malagueta, Puerto de la Torre, etcétera, etcétera. Y al hilo de ese ciclo de rutas se ha incluido esta, que concretamente es la más céntrica de todas, no es excéntrica.
Claro.
Esta parte de la Plaza de la Marina, donde está el emblemático icono de la escultura de Hans Christian Andersen, de ahí que se llame Cuentos de Andersen, y se trata de una visita teatralizada a través de personajes de cuentos de este inmortal danés que se enamoró de nuestra ciudad, como tú ya sabes, y bueno, pues va de la mano de personajes como la princesa de la tierra, que es la protagonista del cuento de la princesa del guisante, va Ariel, la famosa sirenita, va Pulgarcita, que es la princesa de las flores, y va la reina del hielo, que es famoso del cuento de Frozen, ¿no? Entonces, bueno, que es un espectáculo visual, en vestuario, en puesta, en maquillaje, en complemento, y sobre todo lo que se va diciendo, ¿no? Porque ellas son las anfitrionas, las guías que van a conducir a estos viajeros del tiempo desde esa escultura, pasando por los por la colchación, vamos a definir así, de la catedral, de los jardines, y donde van a aparecer una serie de personajes de cuentos de Hans Christian Andersen.
Bueno, esas dos rutas estaban previstas para el 3 y el 4 de enero. Las inscripciones se podían hacer desde el domingo para la primera, desde ayer lunes para la siguiente. Se han agotado todas las entradas,
y
¿no?
Te puntualizo. A las 8 y 6 minutos de la mañana se agotaron los dos turnos, más 50 personas listas de espera.
Madre mía. Vaya éxito, vaya éxito, tremendo.
Sí, un éxito sin
precedentes, que se dice, efectivamente.
No, en 6 minutos.
Sí, sí, sí. Bueno, esto os obliga necesariamente a tener que seguir preparando cosas. Y claro, y estamos a 3 días de que termine el año 2020 y el 2021 está a la vuelta de la esquina. ¿Qué hay en la cocina?
¿Espero los ingredientes?
Hombre, los ingredientes no hace falta tanto. Es decir, hasta donde se pueda leer, que decían en el concurso 1, 2, 3.
Te cuento, nosotros lo que hacemos ahora en estos primeros días de enero es el 2 de enero, este sábado, también una actividad gratuita, se hace en la barriada Nueva Málaga, concretamente en la gran arteria de José Iturbi, ese bulevar que tiene bastantes compañeros de hostelería, que se ha creado una asociación reciente que se llama, con el nombre de este músico, José Iturbi, y allí los personajes más importantes de la historia del vino de Málaga pues van a actuar. O sea, una persona va a pasear y puede encontrar en las terrazas con un calendario, un horario, perdón, que va desde las 12 de la mañana hasta las 4 de la tarde, que podrá encontrar con Don Quijote de la Mancha, con George Washington, con una emperatriz rusa, Catalina la Grande, etcétera, etcétera, etcétera.
Qué bueno.
Otro espectáculo visual que de verdad que nos deja indiferente al espectador.
Uh-huh.
Eso es este sábado, ya se hizo el sábado anterior, y hay absoluto lleno de personas, y este sábado, el último que hacemos allí en la zona extra, pues hacemos estos personajes del vino de Málaga. El 3 y 4, como tú ya habías dicho, son esta ruta de Hans Christian Andersen, y el 5 de enero, la víspera de la Epifanía, pues lo que vamos a hacer es colaborar con los distritos 4 y 7 del Ayuntamiento de Málaga, en el que se va a hacer una visita de los Sus Majestad de los Reyes, motorizados, con la prudencia necesaria, para saludar a los niños de Málaga por las principales calles y plazas de estos dos distritos. Carretera Cádiz, el 7, Bailén Miraflores, el 4.
Uh-huh.
Es decir, es un saludo que quieren hacer Sus Majestades en estos tiempos difíciles, en lo que no hay prácticamente ningún evento social de gran acumulación de personas, pues se ha pensado en una propuesta de algo estático. Se monta lo que es el misterio del niño Jesús, la Virgen y San José, con un grupo de hebreos, más la presencia de Sus Majestades.
Uh-huh.
Entonces van a saludar a los niños y niñas de toda Málaga, de esos barrios, y con esa iniciativa para que las chispas de esta pequeña ilusión nunca se apague.
Bueno, pues ahí queda, y habrá más, pero espérate, ya hablaremos de eso cuando llegue su momento, que tampoco tenemos que precipitarnos. Oye, Edu,
no,
que...
Porque me está llenando la pituitaria de incienso.
Vale.
Y vale, tú me entiendes, ¿no?
Sí, sí,
de
sí.
De terciopelo,
Efectivamente.
Sé que es un lince, lo caza todo.
Ya llegará el momento.
Ya llegará.
Eduardo, gracias, enhorabuena por esta nueva iniciativa. Seguiremos hablando de todo lo que sale de la cabeza de Eventos con Historia y lo seguiremos contando aquí. Feliz año, si no nos vemos.
Muchas gracias, y a ti y a todo el equipo de la COPE, una feliz entrada de año.
Más cosas que te cuento a esta hora, 10 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Cuando nos vemos por las calles, ahora ya sabéis que ha cambiado la forma de saludarse. Ya no hay ni besico, ni abrazo, ni nada por el estilo. Lo normal es, pues, los coditos, ¿verdad? Chocar los nudillos de la mano. Bueno, pues ahora hay otra forma de saludarse. Y se hace a través de una aplicación que llevamos, o que podemos llevar en el móvil, y que se llama GoFive. Algo así como lo que los americanos llaman el Give Me Five, pero en este caso GoFive. ¿En qué consiste la cosa? Pues nada mejor que nos lo cuente la responsable, entre otras cosas, de la firma Sushi, que es Susana Torrubia. Susana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal?
¿Qué tiene que ver esto con Sushi y qué se ha inventado Martin Müller sobre el saludo a través de una aplicación? Vamos a ver.
Pues no es que tenga mucho que ver con ninguno de los dos, con
nuestra bien.
Actividad habitual, pero bueno, ¿no? Con todo este tiempo que hemos estado encerrados y con todo esto que está pasando, pues bueno, se le ocurren a uno un montón de cosas, unas uh-huh. más útiles que otras, ¿no? Y bueno, pues esto es una idea de Martín, que bueno, pues encontrándose con gente con la que no convives y esta cosa de si nos saludamos, nos damos la mano, el codo, hacemos así un gesto que no se sabe muy bien que el otro que hace, pues se le ocurrió un poco esto de la aplicación, ¿no? Viendo que sobre todo la gente joven va siempre con el teléfono en la mano, que lo utilizan para absolutamente todo, que están todos juntos y que aún así están con el móvil, ¿no?
Uh-huh.
Pues se le ocurrió lo de hacer este saludo, que es una cosa muy simple, ¿no? Pero bueno, tiene esa sensación del clap, del contacto, que era lo que le faltaba cuando tú te encuentras a alguien y no sabes muy bien qué hacer, ¿no? Y ya que nos dicen que tampoco lo del codo y lo de la mano en el corazón, la verdad que resulta algo un poco
sí,
extraño
chocante,
en nuestra
uh-huh.
sí, en nuestra cultura, ¿no? Y bueno, pues surgió esta idea, empezó a desarrollarla con la ayuda de Sushi, ¿no? Sushi estaba un poco detrás del apoyo de todo el desarrollo y bueno, pues ha tardado un poquito más de lo que esperábamos, pero ya está ahí. Y a ver qué tal, ¿no? De momento está teniendo muy buena aceptación y no solamente entre la gente joven, la gente mayor también. Pues
uh-huh.
bueno, es una cosa así un poco divertida, simple, muy muy simple, y más que nada es eso, ¿no? Tienes la sensación del contacto sin contacto, ¿no? El uh-huh. tema de que, bueno, que haces el movimiento y hay el ruidito y demás, tienes la sensación de que has hecho algo, aunque no hayas podido tocar a la otra persona, ¿no? Que es de lo que se trata.
Sí, porque además se lo simula de una manera, incluso con sonido, quiero decir que se escucha el choque de manos, de palmas,
claro,
de las manos, ¿no?
Tú haces el gesto, claro, tú haces el gesto, pero sin llegar a tocar a la otra persona, pero sí con ese sonido que te da esa sensación de que has saludado, ¿no? Uh-huh. Es más que nada es eso, ¿no? Veíamos que había una necesidad, ¿no? De hacer algo y la gente se quedaba así un poco cortada, sobre todo eso, cuando saludas a gente que son conocidos o amigos, pero que eso, que no convives con ellos y que no los tocas, ¿no?, de alguna manera por todo esto, pues quedaba así como un poco frío, ¿no? La gente se quedaba un poco que no sabe qué hacer, no sabe qué hacer con las manos, no sabe qué hacer con la cabeza, porque no llegas a dar los dos besos, no llegas a dar la mano, y se creaba ahí una situación un poco extraña para todos, que bueno, pues ocurrió esta idea y que eso es una cosa muy simple que vale para todo el mundo, ¿no? Y luego también, pues estas últimas semanas con todo este tema de que ha surgido de la jacifobia, ¿no? Y todo esto, pues bueno, es una herramienta también para toda esta gente que tiene problemas con el contacto, como bueno, como una cosa temporal y transitoria para que lo utilicen. Pero bueno, al fin y al cabo es para todos.
Exactamente. Susana, muy rápidamente, ¿cómo nos descargamos esa aplicación?
Pues ya está en el Google Play, en el Apple Store tarda unos días, está ya al salir. Solamente hay que poner GoFibe, es lo primero que sale, o sea, que no hay nada más que se llame igual. Y bueno, la descargas y ya puedes empezar a saludar a todos tus conocidos, allegados o lo que sea, sin ningún problema. Y luego ya, bueno, la gente más joven ya le está buscando hasta otras utilidades divertidas, ¿no? Con la palmadita, pues bueno, hemos visto infinidad de vídeos ya haciendo otras cosas con la palmadita, pues bueno, es algo lúdico también, que en este tiempo hace falta, ¿no? Que bueno, tener un poquito de distracción además.
Bueno, pues nada, GoFibe o GoFive, que sería el nombre, la descargamos y ya podemos tener ese saludo moderno y anti-COVID para disfrutar del encuentro con nuestros allegados, familiares, amigos o con quien queramos. Pues Susana, gracias, enhorabuena para ti y para Martín, y feliz año.
Venga, igualmente.
Pero qué majos que son los Reyes Majos.
Majísimos son los Reyes Majos, y además de majísimos son grandísimos los que tenemos en Málaga. Sí, porque ahora tenemos tres Reyes Magos, tamaño gigante, en las calles de la ciudad. ¿Que para qué y por qué ha surgido esto? Pues nos lo va a contar Juanibel Vera, que es la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico. Juanibel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Que los Reyes Magos han comido más de la cuenta y han crecido más de la cuenta o qué?
Pues se ve que sí, que se han crecido, ¿no? Y están gigantes, están preciosos, ¿eh?
Están preciosos. He visto las fotos y la verdad es que están tremendamente grandes y se pueden ver desde muchísimos sitios. ¿Dónde están ubicados los tres Reyes Magos, Juanibel?
Pues mira, están en calle Alcazabilla, en la plaza de Félix Sainz y en Puerta Nueva.
¿Y el motivo de esos tres Reyes Magos gigantes en la calle que ya se puede ver desde hoy, cuál es?
Pues mira, ya que no hay cabalgata, pues pensamos en la posibilidad de poner los reyes en sitios estratégicos del centro, bueno, pues para que lo vean los niños, para el disfrute de ellos, para que se hagan fotos, niños y grandes, mayores, y básicamente es eso. Esto es una iniciativa del Centro Histórico junto con MAO y patrocinado por el Ayuntamiento de Málaga.
Uh-huh. Y la idea es que los que quieran, sobre todo los niños, se puedan hacer fotos con sus majestades los Reyes Magos este año, que no hay cabalgata, ¿no?
Exactamente.
Vale. ¿Y esos Reyes Magos van a dar caramelos o no, Juanibel?
No. Tal como están las cosas, nos hubiera encantado, pero claro. No. Solamente, vale. Uh-huh. Solamente eso, pues nada, una figura en cada sitio, pues bueno, para que vayan circulando por el centro, y ya que no tenemos cabalgata, insisto, bueno, pues tener pues una foto de recuerdo y bueno, pues tenerlos presentes.
Entonces, claro. Bueno, pues ya sabéis que si vais por el centro de Málaga y encontráis unos Reyes Magos gigantescos, no debéis asustaros, sino que lo que debéis es acercaros a ellos y haceros alguna foto para, al menos este año, poder tener una imagen que guardar con los Reyes Magos, con sus majestades de Oriente. ¿Hasta cuándo van a estar los Reyes Magos por las calles de Málaga, Juanibel?
Pues hasta el Día de Reyes.
Hasta el mismo día 5,
exactamente,
¿no?
sí.
Muy bien, oye, pues enhorabuena por la idea, por la iniciativa, que sea todo un éxito y ojalá haya mucha gente que se haga su selfie correspondiente con los Reyes Magos de Málaga este año. Suerte, Juanibel, y feliz año.
Muchísimas gracias, Pedro, feliz año.
Igualmente, también. Hasta luego.
Venga. hasta luego.
Fuera las sensaciones de tu belleza que gira en torno a tu mar turquesa y susurra un quejillo cuando me besa. Vuelan por las dos ruedas de la bicicleta, crecen olivares, forman la peineta de tu serranía llegando a la meta. Y siempre termino.
Nos vamos a quedar a la espera de las noticias de las 5 de la tarde. Nos enteramos de lo que pasa en España y en el mundo. E inmediatamente después volvemos a contarte más cosas aquí en Buenas Tardes Málaga. Así que prohibido irse. Cuidadito, cuidadito que te estoy mirando, ¿eh?
Que me lleva a aquella carrera de tu melodía, de sueño andaluz, de sueño andaluz, de sueño andaluz. Y yo la vi con su amanecer, y yo la vi, a mí me hizo nacer, me enamoró y cayó una bendición. Y yo la vi con su amanecer, y yo la vi, a mí me hizo nacer, me enamoró y cayó una bendición. Andalucía, y siempre termino en poesía al compás de tu palma, surcando tu mare, subiendo montaña, perdiendo el norte contra el sur. Y en su mirada vi aquella luz que me lleva a aquella carrera de tu melodía, de sueño andaluz, de sueño andaluz, de sueño andaluz.
Las 5 de la tarde, 7 minutos, seguimos en Buenas Tardes Málaga, en la sintonía de COPE más Málaga, y los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Hasta las 6 vamos a continuar juntos. Recuerda que a las 6, inmediatamente que nosotros terminemos Buenas Tardes Málaga, tenemos baloncesto desde el Martín Carpena. Ahí estará Emilio Guerrero y aquí Enrique Ortiz para contarte todo lo que depare el partido que va a enfrentar a Unicaja y al Betis. Así que recuerda, baloncesto nada más terminar nosotros a las 6 de la tarde con nuestro programa. Así que tenemos muchas horas de radio local por delante todavía. Dicho esto a modo de recordatorio y diciéndote además que tenemos todavía muchas cosas que contarte, vamos a pasarnos antes por la redacción de informativos para ver a esta hora que es noticia en Málaga Capital y provincia. Andrés García, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. En la última jornada, la pandemia deja 2 fallecidos y 155 nuevos contagios en nuestra provincia, por lo que la cifra total de positivos confirmados desde que comenzó la pandemia se eleva a 38.276. Además, ha registrado una leve subida de hospitalizaciones. A día de hoy hay ingresados en los centros de la provincia 166 pacientes con coronavirus, uno más que ayer. El número de hospitalizados en la UCI de los centros malagueños sube de 16 a 17 pacientes. Y más asuntos. Desde el Colegio de Médicos de Málaga celebran la decisión de la Junta de Andalucía de poner fin a la eliminación de la subasta de medicamentos que desde el año 2012 venía aplicando el anterior gobierno socialista. Esta práctica consistía básicamente en una subasta en la que los laboratorios competían en una puja económica y quien la ganaba se quedaba con la exclusiva a la hora de abastecer. Esta fórmula afectaba directamente no solo a los pacientes, también a los médicos, ya que los facultativos no disponían de libertad para recetar diversos medicamentos. Lo explica el doctor José Antonio Trujillo, que es miembro de la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Málaga.
Que independientemente de la prescripción que hacía un médico de un principio activo determinado, la Junta solo servía a través de las subastas, el que ellos elegían a través de las subastas, ¿no? Con el detrimento no solo de la libertad de prescripción, sino también del enfado de muchos pacientes que entendían que la calidad de ese tipo de fármacos distaba de la calidad de otro tipo de fármacos dentro del mismo grupo terapéutico que no se ofrecían en la subasta.
Cambiamos de asunto. Tres agentes de la Guardia Civil han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, tras ser embestidos por una furgoneta a la que trataban de cortar el paso en la autovía 7 a la altura de Vélez, Málaga. Según publica el Diario Sur, el conductor de la furgoneta había sustraído este vehículo cargado de mercancía en Motril y protagonizaba una persecución. Poco antes de llegar a Vélez, Málaga, una patrulla de la Guardia Civil se situó delante para tratar de cortar el paso y en ese momento recibió la embestida de la furgoneta, lo que provocó que la patrulla se saliera de la vía y diera varias vueltas de campana, deteniéndose en el carril contrario sentido Granada. Uno de los agentes ha tenido que ser trasladado al hospital en helicóptero en estado grave. Los otros dos que lo acompañaban son agentes en prácticas y han sufrido heridas leves. El conductor de la furgoneta ha sido detenido. Y abrimos página económica porque desde el Ayuntamiento de Málaga anuncian unos presupuestos ambiciosos para 2021. Unas cuentas que van a suponer los 850 millones que se aprobaron inicialmente para 2020 y que se ha tenido que ir ampliando debido a la pandemia. Actualmente el presupuesto en vigor se encuentra prorrogado y la intención del consistorio es poder abordar la aprobación inicial de los correspondientes a 2021 en enero. El concejal de Economía y Hacienda, Carlos Conde, asegura que el incremento que experimenten las cuentas que se aprueben para 2021 debe responder a la situación que está provocando la pandemia.
Este presupuesto 2021, si algo tiene, es que tiene que responder con ese crecimiento económico a las cuestiones que todavía, por desgracia, pues siguen azotando a la sociedad, que son pues todos los cuestiones económicas y sociales y todas las cuestiones de reactivación del pequeño y mediano comercio, que también necesita pues de nuestra ayuda, al margen de seguir manteniendo los servicios públicos que prestamos como ciudad, claro está.
Una treintena de personas mayores de 65 años contarán con un asistente virtual en sus hogares con el que interactuarán con la voz para solicitar la información que necesiten. El objetivo es combatir, entre otras cuestiones, la soledad de los ancianos. Este proyecto se enmarca en el plan contra la soledad de las personas mayores que viene desarrollando en nuestra provincia la Diputación de Málaga. Francisco Salado es su presidente.
Tiene una pantalla inteligente que tan solo necesita reconocer la voz de su usuario para activarse y empezar a ofrecer la información de forma inmediata. Y se usa un lenguaje muy natural. Podrán hacer videollamadas a sus seres queridos, obtener alertas personalizadas relacionadas, por ejemplo, con la toma de medicamentos, citas médicas.
Además, este dispositivo denominado DAMA ofrecerá actividades de memoria y propuestas de ejercicio físico, así como mantenerse conectados con la actualidad y con sus seres queridos. Los municipios de Algarrobo y Cuevas de San Marcos participarán en esta experiencia piloto. Y el número de pensiones contributivas en la provincia de Málaga se situó en 271.000 en el mes de diciembre, lo que representa medio punto más con respecto al mismo mes del año anterior. La pensión media en la provincia se situó en los 926 euros. El 60% de esas pensiones corresponden a jubilación. Le siguen las de viudedad, que suponen un 24% de las pensiones abonadas por el Gobierno de España en Málaga. Y por último, Pedro, te cuento que ya tenemos ganadora de la tercera entrega del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Lo realiza esta casa a través de su página web, de la página de COPE Málaga. La afortunada es Natalia Rodríguez Chicano. Enhorabuena, porque se lleva un fin de semana para dos en el complejo turístico rural La Garganta.
Pues ahí están las noticias. Gracias, Andrés. De lo que sucede en Málaga, capital y provincia, a esta hora, ya sabes que lo puedes seguir en las próximas horas y en el momento que quieras en nuestra web, la web de COPE Málaga. Una mínima pausa y enseguida ya abordamos otros asuntos hasta las 6 de la tarde.
COPE Málaga, 89.8 y 97.1 FM, en Onda Media 882.
El Ayuntamiento de Coín lanza Comprometidos con Coín, una campaña de apoyo al comercio y la hostelería local, en la que ya puedes canjear tus bonos y obtener descuentos de 3 euros por cada compra de 10, válido tanto para comercios como hostelería adheridos a la campaña. Más información en coin.es. Ayuntamiento de Coín.
Pastelería Patelín te lleva el roscón a tu casa. Entrega a partir de 40 euros gratis. Haz tu pedido hasta el 30 de diciembre en patelín.es.
Patelín, patelín.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
2025 son los kilos de solidaridad con los que los malagueños y malagueñas hemos demostrado que a la hora de compartir, no hay quien nos gane. Volcándonos con esta iniciativa solidaria de ABC Inmobiliaria como un rey, a favor de Cáritas Diocesana. Nuestro más sincero agradecimiento a los vecinos de Parque Litoral y Teatinos, Barrio Solidario de Málaga 2020.
Regalos no. En Tiendas de Activa Juan Lucas tenemos regalazos. Así como lo oyes, regalazos. Si no, ¿cómo llamarías a un robot de cocina Moulinex más compacto del mercado? Y con un recetario de 200 recetas por solo 319 euros. Lo que yo te diga, regalazos. Además, si registras tu compra en regalazosactiva.com, podrás ganar cheques regalazo de hasta 500 euros. Te esperamos en tu tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
Cope Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ayer fue un gran día para los verdiales, como cada año llegaba el día de la celebración de ese encuentro de verdiales, no pudo hacerse en el tradicional lugar de todos los años, en la Venta San Cayetano, y tuvo que hacerse pues por motivos de los protocolos del COVID en el Teatro Cervantes y para un número reducido de personas que cubrieran el aforo que se permitía para poder asistir a este evento. Y precisamente ayer, coincidiendo, yo creo que se hizo bien que coincidiera con este Día de los Verdiales en Málaga, se presentó un libro que tiene que ver con los verdiales. Es un libro que se titula Si quieres que yo te cante, y lo ha escrito un hombre que se ha dedicado a investigar el mundo de los verdiales durante muchos años para plasmarlo ahora en este libro, y que dicen que es de los más entendidos en verdiales que existen en la provincia de Málaga. Me refiero al profesor ahora, maestro ahora, y el que fuera también presidente de la Diputación Provincial de Málaga, Salvador Pendón. Salvador, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me dicen que eso, que eres de los más entendidos de, hombre, yo no sé si de España, pero de Málaga por lo menos en verdiales, ¿no?
No, qué va. Soy un estudioso de esto, no se acaba de entender nunca, ¿no? Y sobre todo, mientras más se va avanzando en el conocimiento de determinadas cosas, más se da cuenta uno de lo que le falta por saber, ¿no? Pues con los verdiales y con el folclore pasa igual. Conforme se va ahondando, pues se va encontrando nuevo sentido a lo que ya se conocía y se va dándose uno cuenta de que falta mucho por entender, y que para llegar al entendimiento, a la comprensión completa de todo ese folclore, pues es necesario mucho tiempo, y eso probablemente uno solo nunca lo consiga.
¿Es el verdial el típico cante, el típico baile, la típica música de Málaga que no podremos encontrar en ningún otro lado? ¿O tus estudios te han llevado a desarrollar algún tipo de línea en la que nos podemos encontrar verdiales en otros lugares del mundo?
No, bueno, como verdiales no, pero el verdial en definitiva es un fandango, y el fandango se da en prácticamente toda la España peninsular, salvando la cornisa cantábrica y los países catalanes, se da prácticamente en toda la España peninsular, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que participa de muchas de las características de los verdiales, pero no son verdiales. Sin embargo, sí hay otras manifestaciones ya más cerca de nosotros que sí que se parecen mucho a los verdiales, como el chacarrá de la zona de Tarifa, el fandango cortijero, el fandango robado, los trobos de la Alpujarra, el fandango cortijero del sur de la provincia de Córdoba. Ahí hay muchas similitudes, y no solamente en el ritmo, en la instrumentación, en las coplas, en los bailes. Es decir, que al ser zonas limítrofes, pues es lógico que se produzcan esas similitudes, ¿no?
Y al otro lado del charco, en Hispanoamérica, ¿podemos encontrar raíces de los verdiales malagueños allí en aquellas tierras?
No se encuentra. Lo que sí se encuentra en las coincidencias en las coplas, ¿no? Porque el libro este, Si quieres que yo te cante, se basa en el estudio de determinadas coplas que aparecen en los cancioneros del siglo XIX, y entonces yo le sigo la huella en los verdiales, en el folclore peninsular y en el folclore hispanoamericano, es decir, en el otro lado del Atlántico, ¿no? Y se dan esas similitudes, pero las músicas ya son diferentes, ¿no? Lo que sí son muy parecidos son los ritos, las costumbres, las tradiciones que acompañan a esos festejos que se hacen en base a unas músicas y unas canciones populares, ¿no?
Da la sensación, Salvador, de que el verdial es algo que se ha quedado un poco, no te voy a decir estático, porque eso no sería la palabra adecuada, pero sí como que no ha evolucionado, como que es un cante, un baile de unas raíces tan profundas, tan fuertes, que se le ha permitido poco movimiento de adaptación al siglo XXI. ¿Estoy en lo cierto o es un error que cometemos la mayoría que desconocemos que es el verdial?
Es un error. Los verdiales han evolucionado y mucho. Ajá. Yo no soy centenario todavía.
Vale, pero fortuna, nos queda poco, Salva.
Claro, sí, pues yo recuerdo perfectamente cuando los verdiales eran muy distintos. Uh-huh. Es decir, yo ayer, por ejemplo, coincidiendo con el Día Grande de los Verdiales, ¿sí?, publiqué en Facebook un vídeo en el que recogía una de las primeras grabaciones comerciales que se hicieron de la fiesta de Verdiales, tanto de Armojía, de Los Montes, como de Comares, ¿no? Uh-huh. Y la compara con lo que hacen ahora mismo las pandas de esos estilos, y, hombre, tienen que ver, claro que tienen que ver, porque el ritmo es el mismo, la cadencia es la misma, estamos hablando de algo que nos suena ya como algo propio, pero que muy diferente, el suena de manera diferente, bueno, porque también los instrumentos son mejores, de mejor uh-huh, calidad, tanto claro, los violines como la guitarra, pero sobre todo porque se ha modificado esa manera, siguiendo unas pautas determinadas, pero se han modificado y suenan de manera distinta, ¿no?
Uh-huh. Salvador, el verdial, ¿qué estado de salud tiene ahora mismo?
Bueno, pues yo creo que bueno. Mire, yo recuerdo cuando a principios de los 80 me impliqué yo con una panda de niños de Las Castañetas, uh-huh, donde estaba yo de maestro, pues aquello fue un hecho singular que llamó la atención, y a raíz de ahí salieron algunas pandas más de niños, ¿no? Ya había habido alguna panda de niños años anteriores, ¿no? Pero cuando en esos años 80 sale la primera panda de niños en Las Castañetas, los fiesteros entonces eran todos de una edad muy avanzada, y en las pandas era muy muy difícil ver a un niño o a un joven, ¿no? Hoy, afortunadamente, la mayor parte de fiesteros, de las pandas consolidadas, las pandas que asisten a los festivales, a los concursos, son jóvenes. Uh-huh. Eso quiere decir que la fiesta, en cuanto al número de intérpretes y a la condición de los intérpretes, está vigorosa. Uh-huh. Pero también ahora convendría que esos jóvenes que se han implicado en la interpretación de los verdiales llegasen, muchos de ellos lo hacen, pero no todos, llegasen a comprender cuáles son los fundamentos de la fiesta de verdiales, y que por encima de la expresión espectacular de la interpretación está el componente ritual de la fiesta de verdiales. Uh-huh. Y eso no se debe perder nunca, y corremos el peligro de que sí, que se pierdan determinadas cuestiones, ¿no? Como no hace tantos años, yo he salido de Risa desde el 24 de diciembre hasta el 28 por la noche, ¿no? Uh-huh. Eso se ha perdido. Claro. Entonces, hoy las pandas van a cualquier pueblo, a lo mejor, y van contratadas y procura estar el tiempo preciso y se va rápidamente, ¿no? Antes, si se metía uno en faena, era para estar de fiesta un buen rato, ¿no?
Está claro.
Entonces, ese tipo de cosas se han perdido, pero yo soy optimista, no soy uh-huh, pesimista en ese sentido, yo soy optimista. Yo creo que De esos jóvenes que te comentaba anteriormente, hay mucha gente implicada en la defensa de esos valores rituales de los verdiales, y yo creo que se van a imponer. Y que esa base interpretativa joven que hay ahora mismo va a terminar siendo también la fuerza que le dé el valor ritual que siempre ha tenido la fiesta de Verdiales y que no se puede perder. La fiesta de Verdiales no se puede convertir en un espectáculo como la sevillana o como cualquier otro de ese tipo. La fiesta de Verdiales es algo más propio de la identidad cultural de la tradición de un pueblo. Y ese rito, esa tradición, se debe de mantener, ¿no?
Está claro. Pues una forma de mantenerlo es que haya gente como Salvador Pendón que se dedica a estudiar ese aspecto de los verdiales, ese aspecto cultural y de ritual que tienen los verdiales, y plasmarlo, en este caso, en libros como este, Si quieres que yo te cante, que sin duda alguna puede ser una buena lectura para profundizar más en nuestro folclore autóctono. Salvador Pendón, gracias, enhorabuena por ese trabajo y feliz año.
Muchas gracias a vosotros por interesaros en tener mi opinión sobre este trabajo, y igualmente feliz año, y ojalá que sea un poco mejor que este que va a terminar.
Seguro que sí. No puede ser peor en la vida, porque peor que este año no puede haber nada.
Complicado
lo tiene para empeorarlo. Salvador, gracias, hasta luego.
Muy buenas tardes. Adiós.
Buenas tardes. Y de una música típica del 28 de diciembre... A una música típica del 1 de enero. ¿Quién no se ha levantado el 1? Bueno, yo como un tonto. Es decir, yo todos los años de mi vida recuerdo, de mi vida de la que yo me acuerdo, claro, y tengo ya una edad, ¿verdad? Pero yo todos los años, haya hecho lo que haya hecho en fin de año, me haya acostado a la hora que me ha acostado, yo no he tenido más remedio que el día 1 por la mañana, a las 11 de la mañana, que ponerme delante de la tele y con los altavoces a ser posible a toda pastilla para escuchar el concierto de Año Nuevo desde Viena, ¿no? Ese concierto que, en fin, magníficos directores al frente de la Filarmónica de Viena, que han hecho las delicias sin duda alguna de los amantes de la música. Este año yo no sé cómo será el concierto de Año Nuevo, en fin, no quiero ni pensarlo, ¿no? Tal y como están las cosas. Pero lo que sí es cierto es que al menos vamos a tener el concierto de Año Nuevo aquí en Málaga, ese concierto extraordinario de Año Nuevo que va a ser el día 3 concretamente de enero, y que de alguna manera va a traer música que nos va a recordar al típico concierto de Año Nuevo de Viena. En esta ocasión sí sabemos que el director que va a estar al frente de la Orquesta Filarmónica de Málaga va a ser su titular, José María Moreno. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Me imagino que a ti te pasará como a cualquier melómano, a cualquiera que le guste la música, que el día 1 de enero no podía faltar ponerse delante de la tele a ver qué ponían y quién dirigía la Orquesta Filarmónica de Viena, ¿no?
Efectivamente. Yo de toda la vida he sido pues uno de los momentos culminantes, ¿no? Uh-huh. Del año musical, ¿no? El ponerme el día 1 de enero a ver ese concierto, ¿no? Uh-huh. Realmente es para los amantes de la música clásica. Y para los que realmente no son tan melómanos, ¿verdad?
Claro.
Es un tipo de concierto que llama mucho la atención, que gusta muchísimo, que hace que incluso, pues eso, mucha gente que normalmente no está acostumbrada a escuchar conciertos de música clásica, en ese momento sí que se coloque delante del televisor para escuchar esos valses, esas polcas y esas marchas tan tan estupendas, tan maravillosas de la Filarmónica de Viena.
Bueno, el día 3 de enero se te ha encargado organizar ese concierto extraordinario de Año Nuevo con todas las medidas de seguridad, en fin, anti-COVID, etcétera,
sí,
como ya
sí
sabemos, etcétera. El concierto de Año Nuevo siempre se concibe como la familia Strauss, es la protagonista total y absoluta, pero tú
eso
has sido
es
un poco más eso allá, ha sido en este concierto que vas a presentar el día 3, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente para nosotros la inspiración máxima es el concierto del que hablábamos, el concierto de Viena. Y bueno, en base a eso estructuramos nuestro concierto, con eso, con polcas, con marchas, con valses típicos vieneses, típicos del siglo XIX, de la familia de los Strauss, especialmente de Johann Strauss.
Uh-huh.
Pues eso, con obras conocidísimas del gran público, como el Vals del Emperador, las voces de la primavera, el pizzicato polka, que así por títulos seguramente mucha gente no los conocerá, pero que es música que es sumamente conocida, es música que hemos oído pues muchísimas veces, si no en los conciertos de Año Nuevo, pues en anuncios, en películas, en todo tipo de bueno, pues en programas de televisión, en programas de radio. Entonces es música sumamente conocida. Uh-huh. Pero nosotros, además de ese típico repertorio vienés, hemos introducido algunas novedades. Y, por ejemplo, como no, no podía faltar también algo autóctono, y hemos metido, pues, dentro de la programación algunas obras de zarzuela, como, por uh-huh. ejemplo, el preludio del Tambor de Granaderos, de Ruperto Chapí, o el intermedio de la boda de Luis Alonso, de Jerónimo Jiménez, que son obras magníficas, de grandísima calidad, muy queridas por el público español, y que encajan de manera estupenda con el resto del repertorio.
Uh-huh. Alguna de estas, por cierto, ya la incluiste en el concierto de la Plaza de Toros, donde te vimos por primera vez al frente de la orquesta, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. A mí la verdad es que me gusta muchísimo meter, pues eso, siempre que puedo introducir, sea el programa que sea, si puede encajar, pues eso, me gusta mucho meter música española. Uh-huh. Y programar música española. Precisamente hace un año estaba yo, el día 1 de enero iba hacia Berlín, porque dirigí allí con la Filarmónica con la Sinfónica de Brandenburgo. Dirigí el concierto de Año Nuevo, hice tres conciertos concretamente, los días 2, 3 y 4. Y lo mismo, o sea, hacíamos un programa netamente vienés, con mucha música centroeuropea, pero puse cuatro preludios de zarzuela. Uh-huh. Y bueno, el público alemán estaba encandilado, estaba maravillado con la fuerza, el garbo, ¿no? Y el salero de. Y la calidad de uh-huh. nuestra música.
Sin duda.
Entonces, pues bueno, siempre que puedo, aprovecho la oportunidad e intento programar también música uh-huh. española.
José María, en el concierto que vimos en la Plaza de Toros, al final, en esa uh-huh. parte después de esa Sinfonía del Nuevo Mundo de Anton Dvorak, uh-huh. y donde ya empezaste con esa parte más española, digámoslo así, en alguna de las piezas pediste a la complicidad del público con sus palmas. En un concierto de Año Nuevo, esa complicidad, yo creo que también jugar con el público es algo que hay que hacer por fuerza, ¿no?
Por fuerza, porque es que el público lo pide, son los momentos culminantes, ¿no?, del concierto de Año Nuevo. Se ha convertido en una tradición absoluta, ¿no?, de pues con esta sintonía que escuchábamos hace un momentito, con la melodía de la marcha Radetzky, uh-huh. que es la más tradicional, ¿no?, que se suele programar al final del concierto de Año Nuevo, y donde todo el público viene, se aplaude al unísono, junto al director, junto a la orquesta. Esto se ha convertido en una tradición, y eso realmente es que se ha demostrado, y yo lo he podido vivir en cantidad de ocasiones, no solamente en conciertos de Año Nuevo, sino en otros conciertos, realmente cuando el público participa y de algún modo deja de ser la parte pasiva del concierto y actúa e interactúa con la orquesta, pues eso, en esta ocasión, pues colaborando con la percusión, que serían las palmas, ¿no? Uh-huh. Llevando el ritmo de la música. Cuando el público hace esto, se implica de tal manera que es muy emocionante. Realmente al público le encanta hacerlo. Y yo lo tengo comprobadísimo. Cuando implicas al público, eso es muy emocionante y el éxito está asegurado.
Bueno, pues el día 3, concierto de Año Nuevo, extraordinario concierto de Año Nuevo, a las 7 de la tarde en el Teatro Cervantes, con la Filarmónica de Málaga y al frente su director titular, José María Moreno. José María, gracias por atendernos. Enhorabuena por traer la Navidad también a la música clásica a nuestra ciudad, y feliz Año Nuevo.
Muchísimas gracias también a vosotros. Feliz
gracias.
Año Nuevo.
Igualmente. Chin tan chin, chin tatito tito tin ton tin. Qué bonito, por Dios. Las 5:33 minutos de la tarde. La hemos pillado metida en maquillaje. Es que a las 6 de la tarde pone en escena una obra de teatro de la que ya hemos hablado en alguna otra ocasión, El árbol de mi vida. Así que antes de que nos diga venga, que me voy a escena, vamos a hablar con Macarena Pérez de Pata Teatro. Macarena, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
A puntito ya a pique de un repique, que dicen en mi pueblo, ¿no?
Aquí estamos ya, entre camerinos, con los últimos retoques del maquillaje y, bueno, con esos nervios bonitos que da el teatro y el volver a Málaga.
Qué bueno. Oye, El árbol de mi vida, hemos hablado en alguna ocasión de esta obra porque no es la primera vez que se representa aquí en los escenarios malagueños. ¿Ha cambiado algo de aquella primera vez que hablábamos de esta obra en lo que vamos a ver esta tarde?
Pues la verdad es que después de 200 conciertos la gente sigue siendo la misma. Nosotros, no sé si sabrás, que ya los de enero De hecho, cumplimos la función número 200 del Árbol de mi Vida aquí en Teatro Infogaray. Y bueno, estamos, evidentemente algo siempre cambia, porque después de tantas representaciones...
Está claro, es que está dentro de los camerinos, ¿eh? Entonces es complicado lo del sonido. A ver si Macarena puede sacar la cabecita fuera del árbol.
A ver si es que el Chegarán igual tiene...
Ya. Conocemos los entresijos del Echegaray y ahí metida algunas veces es complicado. Me decías que más de 200 representaciones del Árbol de mi Vida y me imagino que es una obra que casi se rehace cada vez que se pone en escena, ¿no?
Bueno, lo que te estaba contando, ¿me escuchas ahora mejor?
Sí, ahora mejor, sí.
Vale, perfecto, que he salido un poquito más hacia afuera de camerino. Pues sí, lo que te estaba contando, el teatro está vivo, entonces cada función es distinta a la anterior, pero claro, guardando la esencia, los ensayos, que por cierto ya muchísimos ensayos también. Y bueno, lo bonito de esta obra es que es cierto que no hay a nadie que le deje indiferente, que todo el mundo viene, la disfruta, celebra la vida junto a nosotros, se emociona, reflexiona, entonces se van como si fueran, bueno, pues totalmente renovados del teatro.
Junto a Macarena Pérez está José Mí Rodríguez, ellos dos hacen esa pareja que revive los momentos de su vida encima del escenario, prácticamente de todos los momentos de la historia de su vida juntos, ¿no? Llegando a la vejez, al final es un poco buscar siempre lo mejor de la relación que tiene uno con la persona más cercana, ¿no?
Sí, lo que habla esencialmente esta obra es eso, ¿no? Que tenemos que quedarnos con los recuerdos, con todas las vivencias que hemos tenido con los seres que queremos. Y bueno, pues yo creo que además este año pandémico nos ha vuelto a enseñar, porque no creo que nadie lo dejara de conocer el secreto, ¿no? Pero sí es cierto que valoramos aún más el estar al lado de nuestros seres queridos y más cercanos y que tenemos ganas de abrazarnos, de volver a besarnos y guardar, pues bueno, como un tesoro, como tú dices, en este árbol van creciendo recuerdos de la memoria de los dos y bueno, pues revivirlos con toda la gente que queremos.
Está claro. Una obra que, por cierto, no solamente va a estar hoy en el Echegaray, sino que también la vamos a poder ver mañana a las 6 de la tarde y también el sábado y el domingo 2 y 3 de enero a las 6 de la tarde. Me imagino que cumpliendo con todas las medidas de seguridad, aforos reducidos, etcétera, etcétera, ¿no, Macarena?
Etcétera, etcétera. Sí, yo creo que además hay que dar un aplauso a las instituciones que están haciendo de manera ejemplar su trabajo y están siguiendo todos los protocolos. Y a día de hoy en ningún teatro ha habido un rebrote. Entonces eso también creo que el público tiene que estar muy confiado a la hora de venir porque aquí van a disfrutar, van a vivir una experiencia como es la experiencia teatral maravillosa y al mismo tiempo van a estar muy seguros. Así es que de verdad que os lo animo a todo el mundo a que venga y que disfruten Navidad en familia, con sus hijos, con los abuelos, con sus tíos, que pueden estar tranquilos y que realmente va a ser el mejor regalo de la Navidad.
Pues sin duda alguna no hay nada mejor, como digo, que disfrutar de la cultura, porque no solamente la cultura es segura, sino que además cura una situación como la que estamos. Y ver obras como El Árbol de mi Vida cura todavía más, porque te llega a lo más profundo. Esta tarde a las 6, en un ratito, vuelvo otra vez al Teatro Echegaray, mañana también a las 6 de la tarde y el sábado y domingo 2 y 3 de enero El Árbol de mi Vida con Pata Teatro. Macarena, gracias y feliz año.
Muchísimas gracias y que os deseo de verdad que tengáis muchísima salud, mucha energía y mucha fuerza para afrontar este 2021 que seguro que va a ser mucho mejor.
Sin duda alguna, le hace falta muy poquito para ser mejor que el 2020. Gracias, Macarena. Hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Un abrazo grande.
Más cosas que puedes hacer en Málaga en un día como el de hoy, durante este fin de semana, si tienes un ratico entre fiesta y fiesta. Ver una exposición que te recomiendo encarecidamente porque yo he tenido la oportunidad de ver alguna pequeña muestra de lo que hacen los fotoperiodistas malagueños. Lo vi hace muy poquito en una muestra que se colgó en las paredes del Ateneo de Málaga Y ahora pues la vamos a poder ver una muestra un poquito más grande, un poquito mayor, en el MUPAM, con imágenes y textos de 1920 a 2020, 100 años en 12 meses. El presidente precisamente de la Asociación Malagueña de Informadores Gráficos de Prensa es Dani Pérez. Dani, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿esto qué sería? ¿Una continuación un poquito más grande de aquello que hicisteis en el Ateneo hace poquito tiempo? ¿O esto no tiene nada que ver con aquello?
No, realmente no tiene
no nada, tiene que, nada ver. Que ver.
Sí, el Ateneo, digamos que fue la exposición para presentar lo que fue la propia asociación. Fue una muestra un poco general de nuestro trabajo. Y aquí pues nos hemos querido centrar en lo que ha sido este año 2020... y hacer una comparativa, ver un poco, trasladar nuestro trabajo y compararlo a la vez con fotografías de hace un siglo, de 1920, y crear un diálogo entre ellas.
Dani, lo complicado no habrá sido, evidentemente, sacar fotos de este año 2020, lo complicado habrá sido encontrar fotos de 1920.
Pero por suerte aquí en Málaga tenemos un archivo municipal que posee un fondo fotográfico magnífico, y la labor del área de cultura en bucear en todo ese archivo y en buscar imágenes que como te decía antes, pues que para mantener un diálogo con fotografías nuestras actuales de tomadas este año, y crear entre ellas pues bueno ese contraste a veces, y a veces pues bueno esa comparativa, ¿no? Uh-huh. Un poco de esos años que si bien quedan muy lejos, pero en algunas cosas no hemos cambiado tanto, y a veces los temas se repiten y los hechos se vuelven a suceder.
O sea, quizá lo que habéis querido poner en valor es que en 100 años de historia de las imágenes de nuestra ciudad, a lo mejor no hay tantas diferencias como se podía prever, ¿no?
Sí, es lo que te comentaba. Claro. Son 100 años, es mucho tiempo, pero a la vez en algunas fotografías parece que fue ayer. En otras sí que es verdad que bueno, pues los hábitos, incluso el estilo de hacer periodismo, pues ha cambiado mucho, ¿no? Las publicaciones del momento, pues bueno, reflejan el contexto social en el que se vivía. Uh-huh. Y con nuestras fotografías actuales, pues bueno, hemos reflejado este año tan complicado para todos, ¿no? Y hemos hecho un repaso de todos los meses. Hemos querido hacerlo así y con, bueno, hemos hecho un especial hincapié en el mes de marzo, porque bueno, yo creo que lo merecía. Fue un mes en el que nos cambió la vida a todos, y bueno, podéis ver una muestra que recomiendo y que sirve un poco de resumen del año de la vida de los malagueños,
sin duda. Dani, de las imágenes que habéis rescatado del archivo municipal del año 1920, hace 100 años ya, ¿hay alguna que a ti o a alguno de los compañeros o fotógrafos que exponen os ha sorprendido por encima de todas?
Pues la verdad que varias, pero en concreto hemos estado comentando unas imágenes que si bien son bastante duras por la temática, pero desde luego nos sorprende. Es un crimen sucedido en el barrio del Puerto de la Torre. Uh-huh. Y en las fotografías se ven pues bueno los cadáveres de toda la familia. Un tipo de tratamiento de periodístico y fotográfico totalmente alejado de lo que hoy en día se podría hacer, bueno, por muchos motivos, por los criterios propios del periodismo y por los propios criterios, en primer lugar, del fotógrafo, y es verdad que nos toca y que nos sorprende, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son 100 años y es verdad que es lo que te decía, ¿no? Los hábitos, las costumbres, la sociedad ha evolucionado.
El contexto es el contexto, evidentemente. Y hace 100 años el contexto de la fotografía periodística no tiene nada que ver con el contexto en el que se mueven ahora los fotógrafos malagueños. Pues Dani Pérez, gracias por estar con nosotros, y recordad que hasta el 28 de febrero se puede ver esta exposición en el Museo del Patrimonio de Málaga, en el MUPAM, y ahí estarán pues gente como Jorge Zapata, Francis Silva, Javier Albiñana, Marilú Báez, Alex Cea, el propio Dani Pérez, presidente de la asociación, Ñito Salas, Carlos Guerrero, Álvaro Cabrera, Coque Pérez, y Pepe Sánchez, que son los que han encargado o se han encargado de plasmar las imágenes actuales y ponerlas en la pared junto a las imágenes de hace 100 años. Dani, enhorabuena por esa exposición, para ti, para todos los compañeros de la prensa periodística, de la prensa fotoperiodística malagueña, y no dudes que iremos a ver la muestra antes del 28 de febrero. Gracias y feliz año.
Genial. Pues muchísimas gracias por interesaros. Una
gracias.
Abrazo.
Escucha esto.
Carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe.
Es la maravillosísima e inconfundible voz de Ella Fitzgerald cantando precisamente un villancico. Y tú dirás, claro, muy propio de esta época traer a Ella Fitzgerald cantando el villancico. Sí, muy propio. Pero es muy propio hacerlo, sobre todo cuando tenemos la posibilidad de escuchar un concierto del ciclo Navi Jazz, dulce Navi Jazz, donde la protagonista va a ser Ella Fitzgerald y sus villancicos. Y esto es posible gracias a el Centro de Artes y Música Moderna de Málaga. La directora es Nieves Alonso. Nieves, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Muy bien, mañana el Auditorio Eduardo Con será la cita. Además tenemos dos horarios, 5 de la tarde y 7 de la tarde. Pero creo que son dos conciertos distintos, o más o menos va a ser música unificada tanto en uno como en otro.
No, bueno, la realidad es que son dos conciertos diferentes. Uh-huh. La primera parte, a las 5 de la tarde, es un tributo a Ella Fitzgerald, como bien estabas comentando y como bien estamos escuchando. Y bueno, estará formado por la Orquesta de Cámara del CAM, también el Orfeón Preuniversitario de la UMA, y las voces solistas de dos de nuestras profesoras de canto, que son Raquel Pelayo y Nuria Ortega. Ajá. En él se van a interpretar arreglos exclusivos con una instrumentación muy variada del disco de Ella Fitzgerald, Christmas.
Escucha, vaya perlita que le habéis soltado a las dos cantantes del centro, ¿eh? O sea, porque sí, hacer de Ella Fitzgerald, eso no es fácil, ¿eh? O sea, que no, tienen que ser nada. Dos avezadas alumnas, ¿no?
Son dos maravillosas profesionales, además con una trayectoria musical extraordinaria dentro de Málaga y fuera también de la provincia. Y bueno, seguro que va a ser impresionante. Yo uh-huh. Estaba escuchando algo de los ensayos de hoy y ha sido maravilloso, la verdad.
Maravilloso, ¿no? Oye, y el de las 7 de la tarde, el octeto del CAM, sí. ¿En qué formato? Quiero decir, ¿en formato clásico, formato jazzístico, cómo va a ser?
Pues es un octeto también jazzístico y además se van a trabajar arreglos de villancicos tradicionales, pero al estilo de jazz, arreglados por el gaditano Miguel Ángel López Blázquez, que son una delicia escucharlo, y va a ser interpretado por profesores también de nuestra escuela, todo bajo la dirección y la batuta de Tete Leal. Así que maravilloso.
Eso de villancicos clásicos en formato jazz, ¿qué significa? ¿Que vamos a poder escuchar, pero mira cómo ve los peces en el río, pero en jazz, o la Virgen estaba lavada? Sí,
así. Efectivamente, así, así es.
Qué bien,
además,
qué bien.
Además, es muy enriquecedor musicalmente y muy diferente y muy agradable. De verdad que sí, que además va a ser un espectáculo para toda la familia. E invito a todos los malagueños que estén por ahí y puedan acercarse, porque va a ser maravilloso, la verdad.
Qué bueno, qué bueno. Pues fíjate tú que dos momentazos jazzísticos se van a poder vivir mañana por la tarde en el recinto Eduardo Ocón, a las 5 de la tarde, con ese homenaje a los clásicos villancicos norteamericanos en la voz de Ella Fitzgerald, y después a las 7 de la tarde, pues la música de jazz que transformará los villancicos clásicos españoles. Desde luego son dos citas que yo recomiendo. Esperemos que mañana haya un poquito menos de frío que hoy, para que la gente esté lo más cómoda posible en el recinto Eduardo Con, pero de todas formas se lleva un abriguito y esas cosas, y seguro que va a poder disfrutar de estos dos conciertos. Me imagino que con la entrada totalmente gratuita y con las medidas de seguridad oportunas de esta época, ¿no?
Así estupendo. Será, hasta completar aforo, todo gratuito. abrigadito y bueno, con todas las medidas, y eso, un abriguito y una buena bufanda para pasar una buena noche navideña.
Está claro. Bueno, pues ahí tenéis una cita, o dos citas, doble cita, ¿verdad? Mañana, 5 de la tarde y 7 de la tarde en Eduardo Con, con la gente de este centro de Artes y Música Moderna de Málaga, que sin duda alguna va a hacer las delicias de todo el que se acerque. Nieves Alonso, gracias por estar con nosotros, suerte para que salga todo bien mañana, que sea todo un éxito y feliz año.
Muchísimas gracias y feliz año para todos.
Gracias, igualmente. Gracias. Escucha esto. Bueno, ¿verdad? Hablábamos antes de un octeto de jazz que va a transformar villancicos tradicionales en el recinto Eduardo Con mañana, y te quiero hablar ahora de un disco de zarzuela, pero un disco de zarzuela visto de otra manera. Es la forma de interpretar zarzuela, como estás escuchando, porque esto lo habrás notado rápidamente, a cualquiera que lo escuche le habrá venido rápidamente la revoltosa. Bueno, pues esto efectivamente es parte de la zarzuela revoltosa, probablemente la parte más conocida de la zarzuela revoltosa. Bueno, pues esto está plasmado en un nuevo disco del trío Arbós, que yo no sé si está ya en la calle o se ha publicado, le falta poco, pero en fin, vamos a hablar con el violonchelista malagueño que forma parte de ese trío Arbós desde su fundación, José Miguel Gómez. Buenas tardes. José Miguel, buenas tardes. ¿Andas por ahí o no? Pues debería andar por ahí José Miguel, porque, Enrique, ¿lo tenemos ahí o no? ¿Sí? Está ahí, ¿no? Lo que pasa es que no sabemos si nos escucha o no nos escucha, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar ponernos en contacto por otro método distinto al que estamos utilizando habitualmente para ese tipo de conexiones con el exterior, y podemos hablar con este violonchelista malagueño, José Miguel Gómez, que forma parte de ese trío Arbós desde su fundación y del que queremos hablar precisamente de este nuevo trabajo que van a publicar y que va a dar la bienvenida al año 2021 con algunas de las zarzuelas más populares y que la han traído pues a su forma, sin duda alguna, de interpretar. Zarzuela Miralles, que así se llama ese nuevo disco, y vamos a hablar con José Miguel Gómez para que nos cuente algunos detalles más sobre ese trabajo que acaban de editar. Tenemos ya por ahí a José Miguel Gómez, ¿es posible o no es posible? Lo tenemos por teléfono, ¿no? Muy bien, pues José Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Ahora sí te escuchamos. Que algunas veces la técnica más moderna deja de ser técnica moderna cuando deja de funcionar en conducciones. Eso es lo que trae. Decía José Miguel que esto ya está en la calle, quiero decir. El disco que habéis publicado, el trío Arbós sobre zarzuela, ya se puede comprar, ¿no?
Sí, se puede comprar y se puede bajar desde plataformas. Pues como Spotify, bueno, cada uno la que le gusta, iTunes, las tiendas de las distintas plataformas, Amazon, etcétera.
Estupendo.
O sea, al principio.
Bueno, pues el disco, como digo, es una revisión en formato trío de algunas de las zarzuelas más populares que se han hecho a lo largo de la historia de la zarzuela española. ¿Ha sido muy complicado la selección?
No ha sido nada complicado, porque algunas de ellas ya existían, que fueron preparadas por el maestro Ricardo Miralles, que fue, bueno, conocido seguramente por mucha gente como el pianista de me acabo de quedar en blanco.
Se acaba de quedar en blanco, no me lo puedo creer, sí. José Miguel.
El pianista de Montserrat, Leche. Entonces, Ricardo Miralles es un músico de una altura impresionante y ya tenía hechas algunas de estas zarzuelas preparadas para el Primum Pou en un disco muy antiguo, ya del año 2002, que es difícil de encontrar,
Y entonces nosotros teníamos que programar algunas de estas zarzuelas en el Teatro de la Zarzuela, en un ciclo que tenemos que hacer hace un par de años y que hemos ido participando en el ciclo en cada uno de los años siguientes. Y entonces nos encontramos que lo pasamos fenomenal, que la música estaba excelentemente bien tratada. Son versiones libres de la zarzuela, en las que a veces pues modifica, es decir, hace una especie de arreglo, está también con su lenguaje y que resulta muy muy atractivo de tocar y de oír.
Claro.
Y entonces, a la hora de, bueno, repitiendo en el ciclo, lo que hemos hecho ha sido encargar algunas al maestro que relacionadas con Madrid, que es la ciudad donde nosotros trabajamos habitualmente. Entonces son 7 piezas, 8, son zarzuelas las más populares ambientadas en Madrid.
Ajá, o sea que ese sería el nexo común entre ellas, que están ambientadas en Madrid, zarzuelas como esta que estábamos escuchando, La Revoltosa, Doña Francisquita, La Verbena de la Paloma, Agua, Azucarillos y Aguardiente, La Gran Vía o El Barberillo de Lavapiés.
Exacto.
Qué distinto y qué bonito suena en formato trío, ¿verdad? Una zarzuela, siempre con orquesta detrás, siempre con voces detrás, claro. pero en este caso suena como, no sé, tiene otro talante, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Claro, ahí está el arte y el oficio del maestro Miralles, que es capaz de hacer una adaptación de esta música maravillosa en un medio completamente distinto, puramente instrumental, como es el trío clásico, y tan alejado de este género español, ¿no? Entonces, pero bueno, es tal su conocimiento, su oficio y su inspiración y imaginación que cada una de ellas tiene su personalidad y su atractivo. Y ha hecho pues de cada una maravilla. Ya le digo, nada difícil porque cada una, todas están magníficamente escritas y aprovechando perfectamente los recursos del medio que tiene.
Claro.
Y la verdad es que lo hemos pasado genial.
La pena, José Miguel, es que ahora mismo la situación en que estamos, esto no se pueda plasmar en lo alto de un escenario que sería lo más bonito del mundo, ¿no?
Bueno, sí se puede, ¿eh?
Sí.
Sí se están haciendo conciertos. Sí,
a pesar de la pandemia y todo eso, sí.
Sí, sí, seguimos haciendo conciertos. Con reducción de aforo, los teatros están abriendo. Es decir, hay. Me parece que según la comunidad autónoma en que estás actuando, pues tienes un 40%, un 60% del aforo permitido. Inicialmente se hicieron conciertos sin público, retransmitidos en streaming, por internet, con estas nuevas tecnologías que a veces nos fallan. Pero ahora sí, la cosa se ha, entre comillas, normalizado, y sí que hemos tocado bastante. De hecho, en el último mes, por ejemplo, en diciembre hemos hecho bastantes conciertos. El día 26 estábamos tocando aquí en Granada.
Ah, qué bien.
En otro tipo de producción de música, ¿no? Sí, sí, se ha normalizado bastante, ¿eh?
Bueno, pues
se puede asistir a conciertos, ¿eh? De hecho, es un medio con muy poco riesgo, porque la gente está sentada con su mascarilla. Al reducir el aforo tienes una distancia entre las personas que están asistiendo al escenario. Los músicos están muy lejos, o sea, realmente el riesgo es ínfimo.
Eso, claro. Yo me quedé muy sorprendido hace poco en un concierto aquí en Málaga, en el Cervantes, donde el coro de la Ópera de Málaga cantaban todos con mascarilla. Me quedé absolutamente ojiplático, como se suele decir, porque claro, yo esperaba, digo, bueno, pues cantarán, se quitarán la mascarilla para cantar, pero no todos con las mascarillas puestas a la hora de cantar. Yo me quedé un poco sorprendido, pero bueno, eso es lo que trae este tipo de cosas, la pandemia, eso es lo que trae. Hay que adaptarse y punto, sin duda alguna.
Exactamente. Bueno, tanto es que es un poco, conlleva mayor riesgo porque al cantar los aerosoles se transmiten por lo visto a mucha mayor distancia.
Claro.
El músico que está sentado en su silla y está tocando, pues realmente es una persona que está sentada que no, no exhala el aerosol tan lejos. No hay prácticamente ahí riesgo.
Bueno, pues si te gusta la zarzuela tanto como a mí, que soy un apasionado de ella, este disco sin duda alguna merece la pena. Esta zarzuela Miralles del trío Arbós, donde repasa algunas de las mejores zarzuelas de el repertorio nacional, del repertorio español, y lo hacen con ese nexo en común, que es que todas de alguna manera tienen que ver con la capital de España, con Madrid. José Miguel Gómez, gracias por estar con nosotros, suerte y feliz año.
Igualmente, feliz año a todos.
Gracias, hasta luego. Vamos a conocer a esta hora otras cosas. Por ejemplo, ¿cómo está el tráfico en el centro de la ciudad? Alejandro Gil, Centro de Control Local, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se encuentra el tráfico hasta ahora en Málaga?
Pues destacamos ahora mismo tráfico intenso en la entrada por Valle Inclán desde la autovía, también la entrada por Avenida de Andalucía hacia el centro y luego por último tráfico intenso en la Alameda principal sentido oeste. Como siempre, de aquí recomendar el uso del transporte público.
Fenomenal, pues muchas gracias Alejandro, hasta luego.
Hasta luego.
Vamos a saber también cómo está el tiempo para mañana. Según la EMET, tendremos cielos poco nubosos o despejados con brumas matinales en el interior sin descartar bancos de niebla, vientos del noroeste y temperaturas sin cambio salvo descenso de las mínimas en el interior y heladas débiles en el interior. En Vélez será la máxima mañana, 18 grados, 16 en Málaga y Marbella y 9 en Antequera y Ronda. Y al filo de las 6 estamos. Y no te creas que aquí terminamos. No, para nada. Ahora seguimos. Porque después del informativo de las 6 de la tarde, de enterarnos de lo que pasa en España y en el mundo, retomará la antena de la radio el equipo de deportes de esta casa, liderados por Emilio Guerrero en el Martín Carpena. Y aquí en los estudios, en la parte de la animación, Enrique Ortiz. Todo para contarte el partido de baloncesto que va a enfrentar al Unicaja y al Betis. Nosotros volvemos mañana a 4:30. Buenas tardes, Málaga. Adiós.